Las 5 de la tarde comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, y lo hacemos sin la sintonía habitual porque es un día triste para el españolismo y también para nuestros compañeros todos y para los medios de comunicación, por supuesto, digo compañeros sobre todo de la grada, porque ha fallecido Manuel Fanlo, director de comunicación durante 5 años en el Real Club Deportivo Español, desde el 89 hasta el 94. Y la verdad es que a mí me produce una enorme tristeza el fallecimiento de Manel Fanlo. Lo conocí hacía muchísimos años. La verdad es que ha hecho durante muchos, muchos años un trabajo increíble por el Real Club Deportivo Español. Es de una nisaga de pericos tremenda. Y creo que para todos los medios, para el españolismo, hoy es un día triste. Fallecimiento de Manel Fanlo. A mí me ha conmocionado cuando me he enterado de la noticia y quería dedicarle este programa porque él ha sido una persona que ha ayudado mucho a los medios de comunicación. Ha trabajado en el Español, repito, como director de comunicación desde el 89 al 94. También estuvo en TV3, fue el director de Hat Trick, hizo cosas siempre por el Real Club Deportivo Español y es una de las personas que creo que hay que tener siempre en la memoria cuando se habla de la prensa, se habla de periodismo en el Real Club Deportivo Español. Así que descanse en paz, Manel Fanlo, y desde aquí todo mi apoyo a su familia y a todos los allegados a Manel Fanlo. Repito que para mí es un día triste, un día donde teníamos ganas de hacer un programa distinto también, porque vamos a tener en unos instantes al que fuera presidente del Español, Joan Collet, pero la verdad es que se tiñe un poquito de negro todo lo que es el programa de hoy de Tiempo de Español. Así que, Manel, repito, como te he dicho, como he dicho hace unos instantes, para ti y para toda tu familia, creo que el homenaje que te puedo dar es dedicarte el programa de hoy, este programa número 4748 de Tiempo de Español. 5 de la tarde, 2 minutos. Descanse en paz, Manel Fanlo. Comenzamos Tiempo de Español.
COPE Cataluña y Andorra.
Cinco de la tarde y 3 minutos en este programa especial que, como ya les comentamos la semana pasada, empezaba antes porque a partir de las 6 está el encuentro de la Eurocopa, partido de los cuartos de final entre las selecciones, perdón, de octavos de final, siempre estoy con los cuartos, octavos de final entre las selecciones de España y Croacia, y que desde ya, desde las 5, pueden seguirlo en tiempo de juego a través del 102 de la FM y también el final de la tercera etapa del Tour de Francia. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Peiré. Marc Peiré, en esta última, repito, última semana ya de Tiempo de Español, última semana de la temporada 2021. Recuerden que el último programa es el viernes 2, volveremos el lunes 12, ya con los especiales de pretemporada, mismo horario de 6 a 7 de la tarde. Así que esta es, repito, la última semana de la temporada 2021 que empezaba a mediados de agosto. Han sido, pues creo que 10 meses y pico, casi 11 meses de programa. Y desde aquí, pues creo que lo único que puedo hacer es seguir agradeciendo a todos los oyentes, a todos los patrocinadores y a todos los que siempre apoyan Tiempo de Español y, por supuesto, a mis compañeros técnicos que siempre están una semana sí, una semana no, van cambiando con todo este tema del COVID, que por cierto, ya tengo el pasaporte verde porque ya tengo la segunda dosis, así que con cuidado. Y como dijimos el otro día, por favor, respeto, solidaridad para todas las personas, porque cuando uno se va de fiesta, debe pensar no solo en él, sino en los demás. Y su contagio puede ser el contagio de muchos más. Así que, por favor, respeto. 5 y casi 5 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella del programa de hoy, la entrevista con el expresidente del Español, Joan Collet.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
No sé si a ti te apetece pasar.
Las 5 de la tarde y 7 minutos, hasta las 6 en directo, sintonía Tiempo de Español en este programa 4748. Y nos vamos a tomar esa primera estrella a la salud del que fuera presidente del Real Club Deportivo Español. Digo, el que fuera porque no es presidente, no sé si para bien o para mal, luego hablaremos con él. Joan Collet, que en unos instantes estará en la sintonía de Tiempo de Español, así que hoy el momento estrella es para el expresidente del Español, Joan Collet, que después de 6 años vuelve a hablar en Tiempo de Español. 6 años han pasado de la última conversación que tuve con Joan Collet. Bueno, hubo un periodo así temporal en el 2018 con el 25 horas, pero fue un poco así como un momento flash. Así que 6 años después, en Tiempo de Español, Joan Collet con Estrella Damm.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Cinco y nueve minutos. Saluda al expresidente del Español, a Joan Collet. Joan, buena tarde.
Hola, buena tarde.
No sé si vols afegir alguna cosa del tema del Manel Fanlo, abans d'entrar a l'entrevista en si.
No, però no. No he pogut escoltar el que deia el Javier. El que sí que puc dir és que, bueno, jo tenia molt bona relació amb ell, amb la família, i he parlat amb el seu fill, amb el Dani, i, bueno, doncs, totes les meves condolències a la família, i em sap molt de greu, el coneixia personalment, vaig tractar amb ell bastants cops, amb diferents motius i diferents moments, i, bueno, encara que era l'enfermedat aquesta que se't va menjant mica en mica, doncs, bueno, m'ha sabut molt de greu, no puc dir res més, un referent de l'espanyolisme, sí, una persona que sempre donava la cara per l'Espanyol, moltes vegades a la gent de l'Espanyol sempre volem i necessitem referents, no?, referents del periodisme, referents de l'esport, referents d'aquí, i bueno, és de Lluera, i jo fa molts anys que ja el vaig conèixer, i la veritat que ha sigut un plaer sempre tractar amb ell, i bueno, doncs que se'n va un dels nostres.
Joan, feia 6 anys que no parlàvem.
De veritat?
Sí,
sí. Jo quan ho he sentit, jo ho dubto, eh? Però...
No, des de Vigo.
Des de Vigo.
Desembre del 2015.
Va ser aquell dia que vaig fer aquella rajada tan grossa?
No, això va ser després.
On va ser el que...
No, abans de destituir el Sergio.
El Sergio. Sí, bueno, va ser després de Vigo.
Sí, sí.
Doncs, home, jo vaig venir un 24 hores.
No, un 25, un 25 hores vas vindre.
Bueno, 25
el 2018.
Bueno, no, la veritat és que si m'ho haguessis preguntat et hagués dit que no, que alguna vegada hem parlat així en directe, però bueno, si ho dius tu, ho sabràs millor que ningú.
A mi me gustaría, Joan, de verdad, son 6 años, sinceramente, porque la entrevista del 25 horas fue muy distinta, era para recordar un poco lo que fueron los 25 años de Tiempo de Español, pero es curioso, ¿no?, porque fue tu última decisión, el cese de Sergio.
Bueno, es que no fue mi decisión, Javier. Yo sé que esto se ha venido diciendo y que si fue de una manera unilateral...
Bueno, entonces, vamos a, Joan, a ser sinceros. Antes de entrar en el presente, claro. Somos sinceros. ¿Qué pasa con el tema, Sergio, en el 2015, después de Vigo?
Que no pasa nada. Yo lo que digo es que no fue una decisión mía. Yo nunca, ni como presidente, ni mucho menos como consejero delegado, porque había un presidente, he tomado una decisión deportiva. Lo dije hace poco, la única vez que yo me he mojado y he dicho...
No, en aquel momento eras presidente.
Que sí, pero te digo que nunca, ni como presidente, ni como consejero delegado, he tomado una decisión deportiva, unilateral, sin consultar con los técnicos, nunca. Lo que pasa es que, bueno, el tema de Sergio, ya venía una temporada que los resultados no eran buenos, cada vez, ahora gente que dice, es que se cesó a Sergio y íbamos el doceavo. Bueno, muchas veces lo que tienes que mirar es la dinámica, y era una dinámica pues que no parecía que positiva, el vestuario también estaba como estaba. Si te acuerdas, había muchos pitos en el estadio, cada vez estaba más cuestionado, y ya está. Y yo, si a mí me preguntas qué hubiera hecho, pues, hombre, yo estaba de acuerdo, pero yo lo que te puedo decir que fue una cosa totalmente... la decisión fue del director deportivo y de su secretaría técnica, me imagino, porque yo hablo con Óscar Perarnau y yo le digo, oye, una cosa, hay este ambiente... Si te acuerdas, perdemos en Vigo con una imagen malísima después de estar toda la segunda parte jugando contra 10.
Cierto.
Y yo sé también luego que todo esto, pues naturalmente, y me tienes que entender que me lo voy a guardar, sé lo que pasó en el vestuario, sé más o menos algunas reuniones que hubieron por allí con gente.
Fue el día que en el descanso Sergio sustituye a Caicedo y pone a Mamadou.
Este detalle ya no me acuerdo, Javier.
Sí.
Esto ya no.
Bueno, tú de verdad, ¿tú has confiabas en Sergio? Porque el día de la presentación de Sergio, cuando lo dice Perarnau, tú le, no sé si fue en plan de broma o no, cuando Perarnau te propone lo de Sergio, tú le dices, ¿en serio?
Claro, pero eso no quiere decir si confío o no confío. Yo lo que te estoy diciendo es que Sergio era de la casa, Sergio estaba con nosotros, Sergio estaba en el filial, nos pasamos 2 o 3 semanas hablando de entrenadores. Yo sé también con quién se entrevista Óscar Perarnau, con un entrenador, con otro, va mirando, y al final cuando me dice la decisión es Sergio, para que veas que yo no tomo ninguna decisión unilateral, y digo, ¿cómo que Sergio? Pero, y por eso han pasado tantos días y hemos hablado tanto de entrenadores y lo teníamos en la casa. Yo no le digo en ningún momento que sí, que no, si confío, si no confío, ¿no? Porque si no confío en esta decisión, lo que tengo que hacer es echar a Óscar Perarnau.
Y la leyenda urbana que dice que mientras se cesaba Sergio Galca estaba en Barcelona y que tú traías...
No, yo lo traía. Yo me reuní con Galca y Óscar Perarnau estaba delante también en mi despacho.
Pues él dice que no, él decía que no, que nunca, que no sabía nada de Galca.
Decía que no.
¿Perarnau?
Bueno, pues que me lo diga a mí mirándome a la cara y a los ojos, por favor. Estuvimos, no me acuerdo fechas ni me acuerdo horas, pero estuvimos en mi despacho los tres, por favor. Es que yo sé que no es que sean leyendas urbanas, es que aquí cada uno ha explicado la versión como a él le gusta o para esconderse o lo que sea. Yo tengo que dar la cara y la he dado siempre.
Por eso quería hablar contigo para intentar explicar una serie de cosas que han quedado así como muy en el ambiente, en el aire, en los últimos años. Y que me gustaría, igual, no, pero que me gustaría que tú las concretaras, las explicaras, porque creo que es importante que no quede en el hecho de que, no, es que Joan Collet cesó a Sergio, pero Arnau no sabía nada, a Sergio el día anterior, Galca ya estaba en Barcelona y estaba todo pasteleado.
No. Yo de verdad que no me acuerdo si fue el día anterior o fue después que Galca estaba por Barcelona, pero que cuando nos reunimos estamos los tres. Y para que veas que no te engaño, creo que es verdad que aquellos días Galca ya estaba por Barcelona. Sí que es verdad. Pero yo te digo que cuando termina el partido y cuando hay todo el jaleo y eso, yo hablo con Óscar Perasmau, creo que fue un fin de semana. No
sí,
sé
sí,
si
el partido era el partido era sábado.
Pues era un sábado. Yo le digo a Óscar, ¿qué piensas hacer? Y él, en primer momento, me dice, igual tendríamos que dar un poquito de confianza y esperar algún partido más. Así mismo. Yo le dije, perfecto, primero, hace 15 días que ganamos, me acuerdo que ganamos a Las Palmas, o no, al Málaga 1-0, digo, y no ha cambiado nada. Y si ahora esperas otro partido que te viene, no sé si era precisamente el Málaga o Las Palmas, y vuelves a ganar por 1-0, ¿qué haces? Digo, mira, si tú quieres dar esta confianza, Óscar, yo te apoyaré como presidente. Si tú tomas esta decisión de que Sergio tiene que seguir, yo te apoyo como presidente porque es lo que tengo que hacer. Pero lo que sí que te voy a decir es que tienes que salir públicamente a darle su apoyo. Sales públicamente y le das el apoyo a Sergio y dices, esta es la apuesta del club. Yo te voy a defender y te voy a apoyar. Pero tú tienes que salir como director deportivo a defender a Sergio.
Y no salió.
Entonces, entonces Óscar me dijo, pues déjame durante el día de hoy, era el domingo, déjame durante el día de hoy y lo voy a hablar pues con mis colaboradores, mi secretaría técnica, creo que en aquel momento estaba Ángel Gómez,
sí, sí.
Y no me acuerdo si había alguien más por allí, y me dijo, te digo algo. Y por la noche, Óscar me llama y me dice, hemos tomado la decisión que tiene que ser ahora. Digo, pues ya puedes convocar a Sergio para mañana. Esto es la realidad y la verdad, y si alguien dice que no, pues nos miraremos en la cara y luego igual daré más detalles aún, que no tengo por qué darlo. Esto es la verdad, Javier.
Yo te pregunto a ti.
Ninguna decisión unilateral, nunca. Y de la misma manera que estaba Galca, yo le dije, Óscar, mira, hay esta posibilidad, que él se reunió conmigo, pues también cuando hablábamos de buscar entrenador por el B, si a mí me llamaban representante, yo siempre, Óscar, mira, hay este nombre, oye, ¿qué te parece este? Mira, me han ofrecido, pero siempre consultando.
Y la famosa reunión entre los tres en un bar que luego Sergio dijo que nunca supo en sí qué pasó.
En un bar no, la reunión cuando se...
No, yo creo que hay una reunión que tenéis, os juntáis, estáis en un bar. Yo esa foto la he visto, me parece, o me la imagino.
Cuando se le dice a Sergio el jefe.
Sí.
Esto es en el hotel ese que está al lado del campo.
Bueno, exacto, ahí.
Debajo de la Ronda Litoral, el nuevo hotel, creo que.
Sí, bueno, eso no lo sé, porque yo no estuve allí.
No, yo sí estuve.
¿Tuviste los tres?
Sí, claro. Fue el lunes por la mañana. El domingo por la noche me dice Óscar.
¿Y Perarnau qué dijo en ese día? ¿No dijo nada? ¿Y solo se lo dijiste
claro
tú?
Claro que sí, pues fue el que habló y fue el que dijo, oye, pues mira, pues que se ha tomado esta decisión. Y claro, pues Sergio le supo mal, estuvo contrariado, estuvo confuso, estuvo igual sorprendido. Bueno, pues yo tenía que también que apoyar a Óscar, pero el que al final se le comunica y Óscar está allí, Óscar es el que te lo dice. Bueno, te lo dijimos los dos, a ver, pero normalmente una decisión así deportiva, pues el director deportivo coge más las riendas de la palabra.
Y un mes y pico después, ¿qué es lo que pasa, Joan? ¿Qué recuerdas de tu último día en el club? ¿O cómo te dicen que te tienes que ir del club como presidente?
No, a ver, esto es un tema que yo ya sabía que se venía estudiando. Ya ha habido declaraciones de Dani diciendo que todo empezó por San Juan, que luego, pues no sé si fue en septiembre...
No, pero yo te pregunto a ti personalmente, Joan. Cuando tú estás un día en el club, ¿a quién te comunica que al día siguiente ya no vayas?
No, a mí llega un momento que yo ya sé que la cosa está muy avanzada. Fíjate que el día antes, el partido anterior, es un domingo, jugamos en campo del Getafe, que precisamente, imagínate, mi primer partido como presidente es contra Getafe y el último también allí en su casa. Yo, en aquel domingo, yo ya me despido de Clos Gómez, que me acuerdo que él era el árbitro, tenía una buena relación con Clos Gómez. Antes de empezar el partido, me despido porque yo sabía que venía ya, cosa que eran días contados. Y durante toda la semana, pues llega un momento que no sé si era miércoles o jueves, pues ya nos dicen que el señor Chen está aquí, tenemos que ir todo ya a firmar, van a firmar la venta de Dani, bueno, los máximos accionistas, con Chen allí en el notario, las reuniones fueron en el despacho de Russo, el notario ya se había, me imagino que ya habían firmado.
No, pero lo que yo te quiero preguntar, Joan, es cuando se vende el club, que tú sabías que se iba a vender porque sabías cómo funcionaba todo.
Tú esperabas, me informa desde el primer
esperabas estar un poco más de tiempo o la decisión fue tan precipitada que te pilló como diciendo, ostras, no me esperaba esto.
No, precipitada no, Javier, ya te digo, yo el domingo anterior ya me despido de Corrón.
¿Pero por qué te despides si no sabes lo que va a pasar aún? ¿O porque
sí,
ya...
que yo sé que aquella semana ya se puede producir el cambio.
Pero no fue demasiado, no fue demasiado rápido ese cambio, Joan.
No, rápido no. A ver, lo que pasa es que hay, según dice la ley, se puede hacer un cambio en el Consejo de Administración por cooptación, creo que se llama. Eso quiere decir que bueno, pues oye, salen 10 directivos y entran otros 10. Yo lo que he dicho siempre es que si nosotros hubiéramos querido, no nos hubiéramos marchado, porque lo normal es que tú convoques una junta de accionistas, que normalmente es un mínimo de 30, 35 días, y luego en la junta de accionistas pues se hace el cambio, se cesa al presidente o al consejo de administración y viene el próximo presidente. Esto era lo normal. Pero, ¿para qué teníamos que alargar los plazos? ¿Qué íbamos a ganar con eso? Yo sé que hubo casi un deprisa y corriendo que se firma ahí en el despacho de Russo, el jueves hay la reunión, el viernes ya se quiere presentar al señor Chen como nuevo presidente. Bueno, perfecto, yo sé que hay algún miembro del consejo que son gente del mundo jurídico que sabían más o menos mucho más que yo de qué va este tema y me dijeron, hombre, así no se hacen las cosas. Y yo les dije, bueno, vale, ¿y qué vamos a conseguir? ¿Para qué queréis estar ahora 30, 35? No, que no querían estar, yo lo digo como un comentario. ¿De qué nos sirve ahora a nosotros alargar, convocar un consejo, hay una junta de accionistas, que esto se alargue 40 días? ¿Por qué? Digo, oye, pues si hay esto que también es de ley, que nosotros damos un paso al lado y ellos entran, oye, pues lo hacemos de esta manera. Y sí, fue de un día para otro. O sea que el jueves se hace la reunión del consejo de administración. Incluso hay una anécdota que el señor Chen está en el despacho de al lado. Nadie nos había avisado. El señor Chen se pensaba que le llamaríamos pues para despedirnos y nosotros ni sabíamos que estaba allí. O sea que hubo un poquito de confusión, igual por lo que dices tú, ¿no? Por las prisas. Pero que yo desde el primer momento tenía claro que, oye, si se tiene que hacer, se hace. Y si pasado mañana puede venir, pues mejor que dentro de una semana. No le encontraba yo sentido a tener que estar 40 días más y convocar junta accionistas para que nos fuéramos. No, oye, pues nos vamos ahora con la cabeza alta, después de mucho trabajo, y ya está, y no pasa nada.
Y cuando cierras por última vez la puerta de tu despacho como presidente, ¿qué sensación te queda?
Bueno, ya había uno que estaba a punto de abrirlo. Antes no había marchado, ya estaban haciendo el... Aún no me había marchado, ya estaba haciendo un traslado, el nuevo consejero delegado.
Bueno, te quería preguntar luego por el tema del consejero delegado, pero a nivel interior, ¿qué sientes, Joan?
Mira, hay muchos sentimientos y hay muchas sensaciones en este momento. Al fin y al cabo estás en un cargo que es pues el cargo pues más importante de tu vida, con el orgullo, con sentimiento y con todo, ¿no? Bueno, por un lado pienso, oye, pues ya está. Aparte que yo este tema, Javier, yo lo había vivido mucho, porque yo no quise nunca participar de las negociaciones con el señor Chen. Nunca, ni en la venta
ya, pero
de
yo te pregunto, Joan, a nivel personal, sentimental, ¿qué sensación tuviste? Porque yo no te he escuchado nunca decirlo.
No, pues en aquel momento mi sensación fue esperar que las cosas vayan bien. Y a nivel personal... para mí un alivio muy grande a nivel personal. Yo pues quería pensar que a nivel de club pues probablemente también, ¿no?, que la llegada del señor Chen iría bien. Pues bueno, yo creo que económicamente ha ido muy bien, y ya está, pues en aquel momento, bueno, pues un alivio el decir, bueno, pues me va a cambiar un poquito la vida, ¿no? Porque eran 6 años allí, pues muy duros del día a día, tú lo sabes, y ya está, y a la mañana siguiente te levantas y estás.
Y cuando te levantas, y, bueno, y cuando te levantas la mañana siguiente y dices, ¿y ahora qué hago? No voy al club, ya no soy presidente.
No, esto está claro, esto está claro.
Es, pero bueno, difícil de digerir todo
yo ya,
esto.
Yo ya tenía también mis cosas, mis proyectos, tenía mis cosas pensadas, pero sí que es verdad que en aquel momento pienso, uff, qué ganas tengo de quedarme en el sofá de casa un par de semanitas mirando el tejado catatónico, sin el tejado, el techo, y así mirando fijo, catatónico, sin decir nada, como un alivio de no tener ya esta responsabilidad, ¿no? Pero sí, bueno, ya... por otro lado también, pues mira, pues la verdad, yo, contento y satisfecho, creo que tuve un buen consejo de administración y que se hicieron muchas cosas, que estuvimos aguantando en unos momentos muy, muy, muy difíciles, no solo el consejo de administración, sino con los ejecutivos que había en aquel momento. Lo pasamos mal, pero bueno, también siempre me has oído decir que no voy a poner la lagrimita encima de la mesa y ya está, al final estuve allí porque quise, ¿no?
¿Nunca se te ocurrió coger el coche y pasar por Cornellá en todo ese tiempo? ¿Lo hiciste alguna vez?
¿En qué tiempo?
Un día, 2 días, una semana, 10 días, 3 semanas...
¿Después de salir?
Después de salir. ¿O dijiste, no quiero ver aquello porque me voy a poner a llorar?
No, de ninguna manera. Mira, te voy a decir una cosa. Es verdad que el primer día, yo creo que nos vamos un jueves o un viernes, aquel domingo jugamos contra el Villarreal. Sí que es verdad que el primer día, ese día no fui. Después de muchos años me quedé en casa este partido. Vinieron unos amigos también conmigo que dejaron de ir al campo para estar conmigo aquí en casa. Pero el próximo partido, si no recuerdo mal, fue la Real Sociedad. O sea, que yo he ido al campo cada 15 días, no me he perdido ningún partido. Lo he vivido,
famoso día de la Real, que nos marcan 5.
Sí, yo estaba allí, sí, 0-4, 0-5, es verdad. Sí, pero no, yo me pierdo el primer partido, pues eso, al cabo de 48 horas. Es verdad que estoy un poquito, bueno, a donde estoy, pero yo enseguida voy al campo y vaya, en estos 5 o 6 años, en pocos partidos me he perdido.
Hubo un momento, a ver, no sé si la palabra es correcta, de un post-estado depresivo.
No, de ninguna manera. No. Ya te digo que el tema económico apretaba mucho. También te digo que eso de que dicen, no, es que el español estaba a punto de desaparecer, nos hubieran bajado a segunda B, esto no es verdad. Esto no es verdad y lo he explicado muchas veces a nivel, pues no sé, personal, cuando he hablado con gente. El español no iba a desaparecer porque nosotros teníamos aún una opción, que es ir a una ley concursal. Los que bajan administrativamente, como en su momento el Elche o otros equipos que los han bajado, ha sido porque en ley concursal pues no han cumplido el convenio. Incluso con el convenio firmado han dejado de pagar Hacienda, han dejado de pagar y luego se les ha bajado. Pero el español aún tenía lo que en catalán se dice al roc a la faixa, aún tenía la opción, que también te digo que no hubiéramos tardado mucho porque esto era enero, pues a 31 de marzo teníamos un pago muy importante a Hacienda, que lo que estaba claro es que si no se hubiera podido pagar antes de que hubiera Hacienda instado a una ley concursal o lo que sea, pues lo hubiéramos declarado nosotros, ¿no? Pero que, ya te digo, la llegada de Chen a nivel económico fue buena, pero decir que el español estaba a punto de desaparecer no es verdad. No hay ningún club que por hacer una ley concursal desaparezca. Sí que te viene un administrador concursal que te aprieta cinturón, que te marca presupuesto y que tienes que ir con la lengua fuera más de lo que íbamos, ¿no? Pero no estábamos a punto de desaparecer.
Y cuando tú te vas y sabes que Ramón Robert va a ser el CEO, ¿qué cara te queda?
Bueno, ya esto ya son temas personales que prefiero no contestar. Ya no he hablado nunca más. Bueno, sí hablé al cabo de un par de meses con él sobre un tema pendiente que yo tenía, pero no he tenido ninguna relación con él y bueno, pues no sé, ya al final...
Pero no te lo podías creer, bueno, que una persona como él pudiera ser el CEO del Español.
bueno, hay que respetar las decisiones del presidente en aquel momento y ya está. Supongo que habrá gente que tampoco se puede creer que yo he sido presidente o, no sé, a veces confías en las personas más o menos y ya te digo, hay respeto por las decisiones que se toma desde el señor Chen, pero bueno, yo creo que al final, más o menos, pues al final todos están en su sitio.
¿Te sentiste traicionado en algún momento por alguien?
¿Traicionado en qué nivel? De...
¿Traicionado?
No, a ver, ya te digo, hay gente que te saludan, que te hacen buena cara y luego, pues cuando ellos son los que están pues en un nivel alto, están en una responsabilidad, pues parece que te miren por encima del hombro, ¿no? Y, pero bueno, que no lo he tenido nunca en cuenta y me da igual, ya te digo, esos son caracteres y... Pero sí, hombre, claro que hay gente, pero no solo a nivel de algún ejecutivo del club o así, pero bueno, pasa en todo. O sea, estás en una posición en el club arriba y bueno, pues tienes, hablas con representantes, hablas con periodistas, hablas con los ejecutivos, y bueno, pues al final, a la mañana siguiente, hay gente que te sigue, pues llamando, escribiendo, y hay otros que dicen, bueno, pues ya está, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Ya, y bueno, pues, pero no lo tengo en cuenta. No,
¿y a nivel positivo, igual, te sorprendió alguien en especial que después de tu marcha te apoyara y pensabas, ¿cómo? No me lo puedo creer, que me apoye?
Tendría que hacer memoria, a ver, hay mucha gente que yo he seguido en contacto, entre ellos tú.
No, ya, pero yo no hablo de mí, hablo en general alguien en concreto que digas, uy, yo pensaba que estaba contentísimo de que me cesaran. Y me ha dado un apoyo increíble.
Puede ser, Javier, pero no sé, tendría que hacer memoria, te digo. Yo tengo mucha gente a la que estoy agradecida. O sea, que no te sabría ahora contestar, no lo sé.
Y ver ahora a José María Durán como CEO cuando estaba contigo como director financiero,
bueno,
¿qué sensación te da también?
Bueno, a ver, es una sensación que ya te digo, conmigo fue director financiero, es muy diferente de la responsabilidad.
No, por eso, que tú te podías imaginar, porque él se va contigo, a él también lo echan. Y luego lo llama al propio Chen, que es el que lo echa, y lo nombra CEO del Español.
Bueno, pues claro que me sorprende, pues, pero bueno, oye, a ver si las cosas van bien. Yo creo que de momento tiene muy complicado por todo lo que ha pasado desde su llegada, ¿no? En enero, que bueno, que por desgracia bajamos, pero ya te digo, yo José María lo conozco de años ya cuando estaba en el Mallorca, y cuando él sale del Mallorca, pues bueno, yo llego a un acuerdo con Albert Amat, que estaba director financiero, y pongo él. La responsabilidad ahora es muy diferente. Cuando eres director financiero, te centras en todo el tema económico, en todo el tema de los presupuestos, contactos con la Liga, el fair play económico. Claro, cuando eres consejero delegado, la responsabilidad se multiplica por 100. Y aparte tienes que estar en temas sociales, y tienes que estar en tema de patrocinios, y tienes que estar en temas deportivos. Yo aquí ya no sé. Yo pongo la mano en el fuego por José María en el tema económico. En los otros temas, bueno, creo que tendrá sus problemas, pero ya te digo, no me sorprende. A ver, yo sé que estaba en el Getafe, pero tampoco en el Getafe hacía un trabajo ni de consejero delegado ni eso. Por eso, bueno, ha sido una apuesta de Chen y hay que respetarlo y desear que las cosas salgan bien.
¿Con Chen has hablado alguna vez?
¿Con?
¿Con Chen?
Sí, algunas veces he hablado y en algún partido pues siempre nos hemos saludado.
¿Y nunca te ha preguntado, nunca te ha dicho, oye, mira, me supo mal en aquel momento en hablar contigo, o la decisión que tomé, bueno, fue por...
No, ni tú.
¿Ni tú tampoco le has preguntado a él?
Nunca hemos hablado del por qué ni nada.
Pero no tienes esa, digamos, ese pequeño punto ahí en tu corazón de decir que se lo tengo que preguntar, o
no.
Ya no.
No, la verdad es que no, Javier, no, ya te digo, fue el momento y pasó lo que pasó. Yo creo que el señor Chen, él desde el primer momento está convencido de ser el presidente y hay que respetarlo. Al final es el
¿Tú crees que le hablaron mal de ti?
No, yo creo que no. Yo creo que lo que hace el señor Chen es llegar y decir, bueno, pues oye, gente nueva y ya está. aparte yo era presidente, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a hablar con él? Si él quiere ser presidente y hay que respetarlo.
Ya, no, pero si yo lo entiendo, pero Joan, creo que...
Entonces, ¿qué voy a buscar? No, señor Chen, es que yo lo que quiero es seguir en el club y...
No, lo que yo te pregunto, me gustaría saber qué piensas, es que la lógica es que el presidente Chen hubiera ido a hablar contigo, te hubiera dicho ya, pues Joan, gracias, con el traductor, con Mao... Pero la situación es esta y ya está, nada más.
No,
es que tú tuvieras que decirle, presidente, déjeme seguir, quiero seguir como lo que sea.
No,
que está claro que cuando uno es presidente, más abajo ya no puede estar. ¿Es verdad o no es verdad?
Bueno, por eso te digo que hay mucha...
¿Tú entrarías de CEO en el Español?
Mucha gente me lo preguntaba, ¿y por qué no intentaste? ¿Y por qué no hablaste? ¿Y por qué no se dice? Oye, porque he sido presidente y creo que dar un paso atrás, pero no como de una manera despectiva, sino que creo que parece, estás dando la imagen que te estás ahí cogiendo al sillón y que no quieres ir.
No, pero ahora, por ejemplo, Durán se va por lo que sea.
Bueno, han pasado unos años, han pasado...
¿Tú podrías, te gustaría volver?
Yo no digo que me gustaría, digo, yo no sé lo que haría. Si me lo...
Pero si te lo proponen.
Momento,
no, pero digo ahora, no. Al cabo de... Bueno, ahora no, porque está Durán. Pon dos años.
No sé. Supongo que tendríamos que hablar y mirar muchas cosas. Ya te digo, ni me lo he planteado durante estos años. Ya te digo, he tenido posibilidad de hablar con él, he hablado muchas veces con Mao. Ya te digo, no fallo nunca en ningún partido, estoy siempre en el campo. Y nunca se me ha ocurrido ni preguntar, ni proponer, ni nada. Ya está, fue un tiempo, fue una época... Yo creo que, repito, que se hizo un buen trabajo, que no se ha valorado, Javier. Yo, y aquí me pongo yo una cruz y creo que soy uno de los culpables, porque yo hubiera podido ir explicando pues todo lo que ha hecho el Consejo estos 3 años y no lo he hecho, porque tú sabes que he aparecido muy pocas veces. Me hubiera gustado poco tener entrevistas contigo o en otros sitios que me han dicho, y yo pues ir diciendo, y no lo he hecho. Pero creo que se hizo un trabajo y no se ha valorado. Nuestra presidencia, yo creo que fue casi de cara a la gente, fue aquello de, bueno, los últimos coletazos de la época Dani, ¿no? Que Dani era máximo accionista, naturalmente, pero que yo creo que no se ha valorado el trabajo que se hizo, y tanto a nivel deportivo y a nivel económico, bueno, y también con la ayuda de José María Durán, naturalmente, pero se hizo un muy, muy, muy buen trabajo a nivel económico, también desde el Consejo de Administración. Y bueno, pues ya está. Al final, oye, si el club se salvó y el club tiró para adelante, pues probablemente también fue por estos 3 años de que se pudo aguantar y el club se pudo vender. No sé qué hubiera pasado si con una ley concursal o con un administrador, pues probablemente también hubiera podido aparecer un comprador, pero luego, pues no sé si los accionistas hubieran podido vender sus acciones, si hubiera habido una plusvalía para todos los que han querido, hubieran podido pasar muchas cosas, ¿no? O sea que yo creo que se hizo un buen trabajo. Y no se ha explicado, y es culpa mía.
Lo puedes explicar si quieres, ¿eh?
No, ahora sería empezar con detalles y tú sabes cómo era el día a día y negociaciones con Hacienda. El Español era un club muy bien considerado en Hacienda, aunque no te lo creas, con una deuda muy grande, pero siempre dando la cara, siempre con reuniones. Teníamos una muy buena relación, José María Durán también la tenía, desde que estaba en el Mallorca, y bueno, y Seguridad Social, y los constructores, y los bancos, con todo, es que lo teníamos todo hipotecado, Javier.
Ya.
Es que nosotros teníamos salidas, como la tuvo el Atlético de Madrid, por ejemplo, con fondos de inversión, se empezaron a hacer famosos los fondos de inversión, y venían y te ofrecían dinero, como están haciendo ahora. El Atlético de Madrid en aquella época, que debía mucho más que el Español, con fondos de inversión se salvó, porque les dejaron dinero, pero claro, ¿cómo les dejan dinero? Con unas garantías de los derechos televisivos, que esto es seguro que van a cobrar. Pero claro, venían al Español, nosotros le pedíamos un dinero, nos decían que sí, nos poníamos de acuerdo, decían garantías, y les teníamos que decir, es que no tenemos, porque está todo, está en el banco, se quedó todas las garantías. O sea, no podíamos dar garantías de los derechos televisivos, de lo que cobrábamos cada año, porque la garantía ya la tenía el banco. Entonces, claro, los fondos de inversiones decían, pues ¿cómo os vamos a dejar dinero si no tenemos garantía? ¿Me entiendes? O sea, que problemas, podríamos haber tenido soluciones, y al final, pues mira, pues no pudimos ni ir a buscar dinero en un fondo de inversión, y si no, hubiéramos solucionado mucho más. Pero bueno, ya es lo que hubo en aquel momento, y ya te digo, se hizo un buen trabajo, y bueno, pues se pudo... al final vender el club a un a un empresario pues que apostó y oye, pues gracias.
¿Tu relación con Dani ha mejorado?
Sí. Sí, ha mejorado. Lo que pasa que con Dani, mira, precisamente hemos hablado hace 10 minutos sobre el tema de Manuel Fanlo. Pero, a ver, ha mejorado, pues hablamos, no sé, pues igual una vez al mes, no nos hemos visto muchas veces, pero ha mejorado porque por los 3 años de presidencia, pues sí que hubo momentos, pues que fue un poquito, no me sale la palabra, tibantes, no sé si está bien dicho en castellano,
sí.
Tibantes. Vale, pues ya está, él estaba muy nervioso, con toda la razón del mundo, porque tenía muchos avales allí puestos y la situación del club era la que era y pues normal, como cualquier otro, pues con muchos momentos pues de nervios y bueno, pues sí que hubo momentos que la relación pues bueno, era la que era, pero vaya.
Ahora los dos liberados de todo esto, podéis ser amigos.
No, pero si nunca...
No, pero amigos... Me refiero a que ya no tenéis que pensar en otras cosas que no sea vuestra propia amistad, la familia, el español, pero
no
hay esa tibantez o tirantez que había por una serie de situaciones económicas, tú como presidente y él como máximo accionista.
Claro, porque yo creo que al final, en estos momentos, yo creo que nos falta un poquito de empatía en las dos partes. O sea... yo como presidente pues tenía que tomar muchas decisiones, habían temas muy delicados y muy grandes que aparte que venían de su época. Yo hablé con Dani, oye Dani, pues mira, el tema de la construcción del estado, oye, cuando yo tengo una reunión con los constructores que se les deben muchos millones, oye Dani, pues si tú puedes estar para ayudarme, oye, si con el tema de Hacienda, con el tema de los bancos, el crédito sindicado, o sea que todo esto lo tenía claro, que yo también necesitaba su ayuda como máximo accionista. Luego habían otros temas, pues que yo creo que más el día a día del club se tenía que llevar desde el Consejo de Administración. O sea que yo creo que sí faltó un poquito de empatía en algunas decisiones, pues que, oye, pues tienes que ir aquí, tienes que hacer esto. Bueno, pues yo pensaba que en aquel momento no. Y también me faltó empatía a mí, naturalmente, porque cuando te pones en la piel de una persona, pues que junto con Ramón Condal tienen avalados, porque claro, aquí la gente habla de la construcción del estadio, pero Dani tenía avalados los pagarés del fichaje de Sergio García. Claro, es que la gente, a veces he oído comentarios, muy pocos, oye, pues una ley concursal y que se joda, y que se, oye, pues ¿por qué avalaba? No, es que no solo eso, al estadio, es que ha avalado el fichaje de Sergio García, que tú lo has disfrutado durante 4 años, si no lo avala Dani, Sergio no viene. Y había otros avales así, o sea que eso hay que respetarlo, y a mí quizás también me faltó un poquito de empatía de pues una persona que tiene todo esto avalado, pues igual a veces no informaba lo que tenía que informar. Bueno, son cosas que pasan, que nunca se ha perdido la amistad, naturalmente.
No se ha perdido la amistad, pero es una amistad ya...
Pero hubo momentos que, y a mí, claro, yo pensaba, y sabía gente, pues que solo va a hacerte daño, ¿no? Y que si este...
Cierto.
Si este es el yo qué sé, el cómo me llamabas, bueno, salió alguien por aquí, que si este era el encargado de Dani, que si este... Yo pensaba, uff, si supieran lo que hay, pero bueno, oye, ya está.
No, yo me alegro mucho de que esta situación, que en su momento fue tibante, pues se ha solucionado con el paso del tiempo.
Hombre, es que había
porque es normal, que es que además los conocíais antes y tú vas al club por Dani.
Sí, yo entré en el 97 con él, pero piensa Javier que la situación del club era difícil. En la liga de fútbol profesional, y eso me lo comentó gente muy importante de allí, a veces se preguntaban, tía, ¿cómo es que el español aún no ha caído en el tema de Hacienda? ¿Y por qué no caímos? Pues por negociar, dar la cara, pues cumplir más o menos los plazos, porque es mejor decir que no te puedo pagar hasta dentro de 6 meses que no decir que te voy a pagar dentro de 2 y no hacerlo. Y bueno, pues gracias a todas las negociaciones, pero incluso en la Liga en Madrid decían, oye, a ver qué tarda en caer el español. Bueno, pues no caímos. Pero yo me pongo la piel de Dani, avalando todo lo que tenía que avalar, bueno, todo lo que tenía allí, pues hoy es normal que hubieran estos nervios y todo. Bueno,
para acabar con el pasado, que quiero preguntarte por el tema de cómo viviste esa situación que sufrimos todo el descenso, cómo ves esta temporada que viene, cómo has vivido el ascenso. ¿Tu relación con Olivero? ¿Cómo es ahora? ¿O no tienes ninguna?
No, a ver, la relación con Olivero es la que cuando nos vemos en el fútbol, pues nos saludamos y hola, ¿qué tal? Y ya está. Y es verdad también que hemos tenido pues algunas charlas, pero allí en el campo, o sea, no... Yo tengo cuando nos vemos, pues buena relación, naturalmente, con todos. A ver,
¿te sentiste respaldado por él cuando era vicepresidente o no?
Bueno, yo me... Bueno, pero siendo vicepresidente yo era consejero delegado, ¿eh? Yo no era presidente.
No, no, en el momento que tú estabas como... Ya me refiero a que en el momento que él era vicepresidente tú estabas como consejero, claro, pero cuando, sí, cuando acaba todo ese proceso de que te vas y eres, bueno, eres presidente, te echan él, ¿habla contigo o...?
No, no, la verdad es que nos hemos seguido saludando, hemos hablado, pero no hemos tocado mucho este tema. Bueno, lo típico, ¿no? Hoy un día vamos a quedar para comer y al final nunca quedas. Pero yo tengo una relación, pues, normal, ya está. Normal para decirte buena, o sea que no evito su saludo ni nada, ni me escondo. O sea que hablamos y hacemos nuestras bromas y ya está. No,
ya,
no,
pero ya cuando tú eras CEO, él era el vicepresidente económico y por lo tanto... Exacto. La relación tendría que ser muy estrecha y no sé si era tan estrecha o cada uno iba por un lado.
No, fue buena y fue estrecha porque, bueno, es que ya, claro, estamos hablando del tema económico, pero el tema económico viene de atrás. O sea que cuando se genera toda la deuda, el señor Olivero, aunque luego en la campaña decía que no, él era vicepresidente económico durante 2 o 3 años. O sea que él sabía cómo estaba todo y si se fichaba o no se fichaba. Yo sí que algunas cosas, yo recuerdo consultarlas con él, como algún fichaje pues que me pedían la dirección deportiva, que se había negociado y yo veía pues que económicamente aquello era muy difícil de pagar, y yo se lo comentaba a Sergio, esto no lo veo claro, y Sergio siempre me apoyó, te digo la verdad, que siempre me dijo, oye, Iván, lo que tú decidas, si ves que no...
Ya, lo que pasa es que cuando llega la campaña se lava las manos totalmente y dice que él no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado. ¿Eso, bueno, te molestó?
Hombre, claro, esto ya son temas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, está haciendo una campaña electoral, me imagino que igual que los políticos al final... vendes unas cosas, claro, es muy fácil decir, no, es que yo no estaba, yo no sabía, a mí no me consultaban, yo pasaba por allí, yo aquel día no estuve. Hombre, esto, pues la verdad es que sí, pero bueno, ya te digo, ahora no voy a sacar este tema otra vez, pero es verdad que y una campaña electoral que en ningún momento tenía que haber existido, porque se había llegado ya a un acuerdo para hacer una candidatura única y ir todos juntos, pero bueno, al final... él tuvo su derecho y rompió el pacto y dijo que se quería presentar, pues ya está, estuvo en su derecho.
Las 5:47, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español con el expresidente Joan Collet. Hacemos una pausa y hablamos de la situación actual, como la ve el presidente Collet o el expresidente Collet, en un verano ya que estamos pensando en qué hacer en esa vuelta a Primera División.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Restaurante Narváez patrocina la sección de bàsquet en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Família Perica, ja sou pericus de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
11 minutos para llegar a las 6, para poner el punto y final a este programa especial de Tiempo de Español, este 4.748, con la presencia del expresidente Joan Collet. Nos quedan 10 minutos, Joan. Yo no sé si has olvidado...
¿Para qué no me dejarías ver el partido?
No, sí, hombre, sí. Por mí, yo tiraría, ¿no? Pero bueno, no puedo seguir con la entrevista. Ya has visto que llevamos casi 50 minutos.
Sí, he mirado el reloj, ya no me lo creía, de verdad. Me enrollo mucho, ¿eh?
¿Eh?
Que me enrollo mucho.
Bueno, siempre es bueno enrollarse, ¿no? Y decir cosas. Bueno, ¿has perdonado el descenso o no?
No. Pero ya te digo, no lo he perdonado, pero no sé a quién. O sea, que yo había puesto muchas veces el ejemplo del Leverkusen, ¿no? Yo voy a Glasgow, se pierde, y mira, pues oye, mala suerte. Lo del Leverkusen, no lo he perdonado. ¿A quién? No lo sé. A Clemente, a los jugadores, a la directiva. No, a nadie en concreto, pero es un tema que te queda muy dentro y que te duele, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo con este descenso. Y es verdad. Y te digo una cosa, ¿eh? En segunda división no me perdí ni un partido. He celebrado los goles contra el Alcorcón y la Ponferradina y el Lugo. Lo mismo que si lo hubiéramos marcado contra el Villarreal o contra Valencia o contra Barcelona. O sea, que los he disfrutado, lo he vivido. Pero, hombre, es una cosa, es una mancha que te queda para toda la historia y que yo creo que nos ha hecho mucho daño y estoy muy dolido y estoy muy enfadado. Ya te digo, no sé con quién o con todo el mundo. Pero
si hubieras sido presidente el año pasado, ¿qué decisiones hubieras tomado?
Si hubiera sido presidente, ¿cuándo? ¿En el descenso?
Sí, durante la mitad de la campaña o ya cuando llega el descenso.
Depende mucho de qué clase de presidente eres. Claro, si eres un presidente como el señor Chen, que es máximo accionista con un 99%, pues es una cosa. Si hubiera sido presidente como lo era antes...
No, como lo eras antes.
Pues, hombre, te dirían un 99% o un 95%, pues que hubiera dimitido y me hubiera ido para casa. Eso era lo lógico, creo.
¿Hubieras dimitido?
Hombre... Yo no he sido un accionista de referencia, yo he sido presidente porque unos accionistas han depositado su confianza. Ya te digo, es diferente ser un accionista de referencia en una sola...
No hubieras hecho como...
No vas a dimitir e irte para casa, pero yo, que no tenía muchas acciones, pues probablemente hubiera dicho, oye, pues hasta
aquí... Y hubieras tenido que convocar elecciones.
Bueno, pues oye, se convoca elecciones y que los máximos accionistas hubieran apostado por otra persona. Yo creo que hubiera dimitido. Me hubiera sentido culpable y me hubiera ido para casa.
¿Hubieras tomado alguna otra decisión deportiva? Si el máximo accionista te dice que tienes que seguir.
Es que no sé si hubiera seguido, Javier, porque era una situación, yo creo que inaguantable. Es que el Español, con todo mi respeto, no es el Eibar o no es el Huesca. El Español no puede bajar a segunda, por el amor de Dios. En casi 90 años solo habíamos bajado 4 veces. Es que es lo que te digo, estoy contento de haber subido, estoy contento de la campaña que hemos hecho, pero oye, yo tengo un disgusto dentro, ya te digo que esto no se perdona y yo no hubiera tomado decisiones, me hubiera ido, hubiera supongo que pedido perdón y si hubiera podido hubiera cogido un barco y me hubiera ido para Groenlandia.
¿Y ahora que hemos subido, hubieras tomado alguna decisión?
Bueno, ahora no sé, a nivel deportivo.
Claro.
Bueno, no sé, depende del fair play económico, depende de muchas cosas.
La pregunta es, ¿tú hubieras confiado en Rufete?
Hombre, yo en estos momentos es diferente. En el momento que se baja de categoría, pues tengo que decirte que no. Pero claro, es que yo en su momento también lo dije en algún sitio. Tampoco sabemos qué grado de responsabilidad tenía Rufete, qué grado de responsabilidad tenía Óscar, porque claro, más o menos los que aún seguimos hablando con gente del club, hablas con ejecutivos, hablas con periodistas, hablas con representantes. Claro, cada uno te explica una versión porque ha hablado con uno de los dos, pero es que al final no sabes quién toma la decisión de no renovar a Rubi, que yo creo que es el primer punto donde ya la cosa empieza mal. Porque ¿qué pasa con Rubi? ¿Pide mucho dinero? ¿No lo pide? ¿Se quiere prescindir de él? No lo sabemos. ¿Quién decide que este gallego? No quiero decir que sea culpa suya el descenso, pero claro, cuatro entrenadores. ¿Quién decide los cuatro entrenadores? ¿Quién pone los nombres encima de la mesa? ¿Quién gasta 20 millones entre Vargas
y Calero?
¿Quién decide luego en enero que igual necesitabas 6 o 7 fichajes y al final solo haces 3 con 40 millones de euros? ¿Entiendes? Se toman muchas decisiones que como no sabes, pero hombre, yo creo, ya te digo, no voy ahora a rajar ni nada de Rufete ni de nadie, pero cuando hay una hecatombe como esa, que para mí, que el Español baja a segunda, es una hecatombe, es un drama, yo creo que no hubiera confiado en muchas personas, bueno, algunas personas que sí que han seguido, pero bueno, oye, se vuelve a estar en primera y lo que te decía antes, si el presidente, que es el máximo accionista, lo decide, pues hay que respetarlo, pero fue raro todo lo que pasó.
¿Con 60 millones qué hubieras hecho?
Con 60 millones lo que no se puede hacer es bajar a segunda, Javier. Ya te digo, mira, el año aquel que estuvimos tan mal, el año del Murcia, la temporada 2003-2004, si no recuerdo mal, vienen 5 jugadores.
No, pero yo te hablo de tu época como presidente, con Lanzarote, Abraham, Galán, etcétera, etcétera. Todo esto es difícil,
bueno,
¿no? Con Fuentes.
Bueno, oye, pues son las decisiones de un director
¿tiene
deportivo.
¿Tiene más mérito todo lo que se hizo en aquel momento deportivamente?
Pues yo creo que, a ver, mérito. Se hicieron fichajes que estuvieron bien, otros, como pasan todos los clubes, igual no estuvieron tan bien, pero claro que tenía mérito, porque al final el director deportivo decía con qué cuento y decías con nada. Pero, sin contar con nada, es verdad que el Español nunca bajó del puesto del décimo segundo en cuanto a presupuesto deportivo. O sea que sin gastar nada, pero bueno, teníamos tres de buenos jugadores. Claro, tú me estás hablando de estos jugadores. Oye, pero se fichó a Gerard Moreno, vino Marco Asensio, se fichó a Caicedo, y todo eso con un presupuesto 0, algo, ¿eh? Porque Gerard Moreno vino por 1 millón y pico, gracias también a su complicidad con el club.
Hacíais magia.
Bueno, pues imaginación y lo que haga falta, pero hombre, también yo creo que se ficharon buenos jugadores también. Y la clasificación, hombre, el primer año con Sergio, llegamos a una semifinal de Copa y se pierde la última opción de ir a Europa en el último partido en campo del Celta, que aún teníamos algunas opciones de ir a la UEFA.
El día que vendes todo.
Yo creo que ahora sería muy fácil decir, no, es que conmigo el equipo no bajó sin un duro, y ahora que han gastado tanto, ahora hemos bajado. Yo creo que eso es muy fácil, y tampoco se puede hacer esta lectura.
Ya.
No se puede hacer, pero sí que es verdad, pues bueno, que aunque no gastábamos dinero, el Español tenía un presupuesto deportivo, ya te digo, importante. Igual, fuera de nuestras posibilidades con la deuda que teníamos.
Joan, te queda un minuto para decir lo que te apetezca. Como presidente, como presidente o como aficionado.
No, ¿qué quieres que diga? Oye, pues mira, pues yo la verdad...
De cara al año que viene, venga, la próxima temporada.
Hombre, estoy preocupado con el fair play económico, por lo que estoy leyendo, estoy preocupado porque no se pueda fichar y estoy preocupado porque no tengamos, ya no dinero, sino incluso fichas libres. Al final, ¿qué jugadores tienes de cara al año que viene que ya no que no tenías cuando bajamos? Un lateral, dile a Gil o dile Miguelón, pero ¿tú crees que Fran Mérida jugará en primera? ¿Vadillo jugará en primera? Di Mata no sabemos si jugará en primera, un lateral, o sea que al final empiezas una temporada con los mismos que bajamos. Yo confío en Vicente Moreno en que pueda cambiar la dinámica. A veces el mismo equipo, los mismos jugadores, pues tiene una dinámica totalmente diferente con un entrenador o con otro, ¿no? Pero la verdad es que estoy preocupado porque no quisiera ver al Español como un equipo ascensor. Me da miedo eso, me da miedo, ya te digo. Un Eibar o un Osasuna, un Huesca, que salen pensando que tienen que ser los 38 puntos como sea. no podemos vender motos y decir que el español tiene que aspirar a ir a Europa, pero tampoco me gusta pensar que tenga que ir con el cuchillo en la boca para no bajar a segunda, pero me da miedo. Pero bueno, oye, tenemos que estar allí, la gente ya podemos entrar en el campo, que la gente renueve sus carnets, que vayamos allí cada domingo y hacer la fuerza que haga falta. Yo ya te digo, yo no he fallado en ningún partido en todos estos años.
Joan, un placer hablar contigo después de 6 años.
Muchas gracias.
Ha ido todo, sí, ya ves, casi una hora de entrevista y, sí, sí, y podríamos seguir.
Seguro que la próxima vez no pasará tanto tiempo, ya lo verás.
Ojalá.
Ya lo verás.
Gracias, Joan, de verdad, por estar en Tiempo de Español.
Gracias a vosotros, Javier. Un abrazo.
Un placer. Nos tomamos la última estrella. Pido disculpas a Ferran, Boquet y Rombus. Mañana seguiremos con ellos también, por supuesto. Mañana tenemos tertulia. Nos vamos, les dejamos con Tiempo de Juego. Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con Estrella Damm. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.